Conseguía, estamos grabando, pero ahora no hay nadie, menos mal que por lo menos a las terceras personas no les afecta, porque no hay nadie grabando, ¿no? Bueno, en principio, el otro día hablamos de cómo era el examen. 22 minutos salen en torno a lo que puedes dedicar a cada pregunta, pues son 5, 22 por 5 son 120. 120 minutos, que es el tiempo real que tienes para las 2 horas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. ¿Tienes alguna duda con respecto a cómo se plantea el examen? Se presentan 8 preguntas y tú eliges 5, las 5 que mejor te vaya. Por eso hablo de 5 por los 22 minutos. ¿Vale? Bien.
Bueno, yo tengo
¿Cómo?
una situación de examen que no lo hago.
Ah, bueno, mejor.
Una adaptación expedida a Madrid, conseguida, unos son tipo T, y
Esa es más fácil.
que aquí es.
Y después en tiempo
Sí.
y demás. Tipo T no creo que era la parte más difícil. Y todas las adaptaciones eran la mesa, todas las adaptaciones que tiene que traer una
Vale.
persona para ayudarlos. En este caso, en principio voy a ser yo,
De
porque estaba todas las
acuerdo,
cosas
de
encima, voy a
acuerdo.
ayudar y demás, yo otra vez.
¿Te vas a presentar la primera o la segunda semana?
La segunda.
La segunda.
Sí.
Pues entonces yo se lo comunico a Javier. El primero que te diste luego la mesa, que ya ves, te voy a plantear que vas a necesitar una adaptación para el examen tuyo, que te lo garantiza el tipo T. ¿Cuántos ítems te van a poner? No sabes.
Esa parte ya no.
Pues si es más tiempo que te van a poner, dada la, ¿cómo se llama esto? La extensión, lo más lógico es que sean muchos ítems. Dada la extensión del programa.
Creo que la
Que va a ser en torno a 30 ítems, por lo menos. Pero eso tiene una ventaja, que cuanto más ítem tenga, como es acierto menos errores, partido por 3, si son
cuesta
cuatro
menos
alternativas, exactamente, pues hay más posibilidades cuanto más ítems haya. ¿Vale? Bueno.
el más de carnaval
Sí, pero mira, yo hice la carrera también, la UNED, y al menos en 2 años me tocaron 2 martes de carnaval. Sí, me tocó también algún martes de carnaval, pero como yo lo tenía claro, iba lo que iba, pues, o sea que hasta si pones a tal, hasta más tranquilo, porque mucha gente llevado por carnaval ni se presenta. Entonces, cuanto menos gente haya, pues mejor atmósfera se respira, no es tanto agobio. Sí. Bueno, vamos a ver. El otro día quedamos, respondimos todas las preguntas de la Grecia clásica y nos quedamos en puertas del helenismo. Entonces es anterior ahí. Después de esta pregunta, me parece. Vamos a bajar esto. ¿Eh? Sí, esta es la primera pregunta del helenismo, donde nos quedamos el otro día. Es el placer y la felicidad según Epicuro, ¿no? Entonces, Epicuro es un materialista, entiende la ética como una ética material, una ética de la naturaleza. Y en este sentido, seguía por las sensaciones, por los sentidos, por lo que sentimos, etcétera, etcétera, por lo material, ¿no? Y es partidario del hedonismo. El hedonismo es aquella doctrina que se basa en la búsqueda del placer y la evitación del dolor. Pero no nos confundamos. Él, que fue un médico jacoso, con muchos problemas de salud, se dio cuenta de que la mejor medicina para la búsqueda del placer era la sensatez. ¿De acuerdo? Entendiendo la sensatez como La búsqueda del placer nunca debe ser perseguida, esto, perdón, no siempre debe ser perseguida, y el dolor no siempre debe ser evitado. Si con ello vas a conseguir una mayor estabilidad de orden natural y psicológico. ¿De acuerdo? Entonces, en eso se basa la pregunta, en que la felicidad está en los placeres moderados, entendiendo que el mayor placer que existe es la evitación del dolor. ¿De acuerdo? Es decir, comer cuando tienes hambre es el mayor placer. Beber cuando tienes sed es el mayor placer. Y los placeres naturales y necesarios son escasos. No es el hecho de buscar placeres refinados ni atiborrarnos de placeres. Eso sería una doctrina contraria al hedonismo epicúreo. Más o menos esa parte es fácil de entender. ¿De acuerdo? Esta es la pregunta nada más. Ustedes ponen eso más o menos y le dan por buena la pregunta. ¿Vale? No son excesivamente duros en este examen. Ellos son conscientes de lo largo que es este programa. Bien. Vamos a ver si pasamos a la 15. La 15 es... Bueno, también si quieren poner en esta pregunta que la mejor manera de buscar ese equilibrio es conseguir la ataraxia. La ataraxia significa un estado de ánimo tranquilo, que no te permita ningún sobresalto. Y luego previene sobre lo que en aquella vida se vivía, es decir, el temor a los dioses y todo esto. El miedo a la muerte. Entonces utiliza el tetrafármaco. Tetrafármaco son tres medidas. No se preocupen por los dioses, que ellos están ahí y no se ocupan de nosotros. Los que tenemos que cuidar no somos nosotros. Eso es lo primero. Segundo, la muerte no es tan terrible. Cuando la muerte es, que a nosotros no estamos. Y cuando nosotros estamos, la muerte no es. Todavía no ha llegado. ¿Para qué preocuparnos por la muerte? Es decir, hay un planteamiento bastante tranquilizador para ese movimiento, para esa secta en la que él se movía, el jardín. El jardín era una secta donde ya, donde las relaciones sociales, después de la caída de del helenismo y el reparto de poderes entre los generales de Alejandro, pues... era una desconfianza tremenda a nivel de la calle, a nivel de las comunicaciones. Entonces, lo mejor era retirarse. Y esa retirada es vivir en confraternidad, en comunidades pequeñas. La de él se llamaba el jardín. Vale. Y luego, sobre el dolor, el miedo al dolor, el mal físico es soportable. Y si es insoportable, termina por embotar los sentidos y acaba rápido. O sea que tampoco es tan tremenda la vida, es lo que quiere decir él. Bueno. La teoría del conocimiento en el estoicismo. Las tres doctrinas de esta época, ya lo saben, epicureísmo, escepticismo y estoicismo. ¿Vale? El estoicismo se parece mucho a la doctrina del conocimiento de Aristóteles. Es decir, que se debe partir, bueno, todas las escuelas helenísticas parten siempre del conocimiento sencillo. Entonces, para los estoicos se debe partir del conocimiento de los sentidos. ¿De acuerdo? Bien. Lo único que el ser humano es capaz de elaborar un mecanismo, tiene una facultad de la propia especie humana, capaz de elaborar un mecanismo en el cual nos anticipamos a nuevos conocimientos, es decir, tenemos unos esquemas mentales preparados para algo nuevo que se nos presente, ¿de acuerdo? Y para la formación de los conceptos, y a eso lo llama prolexis. Es un concepto es clave, porque por primera vez plantea un planteamiento biológico, es decir, que el ser humano tiene esa facultad de preparar esquemas mentales para adaptarse a lo que al quehacer cotidiano frente al mundo, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno. Luego, lo mismo que Aristóteles y que los empiristas ingleses del siglo XVII plantea que no hay nada en el entendimiento que antes no haya pasado por los sentidos. De manera que las sensaciones, esos son los estímulos que vienen de fuera. Y esa prolexis, que son los esquemas, es la tabla donde se, ¿cómo se llama esto? Se graba la cera. ¿De acuerdo? Es interesante ese mecanismo de la grabación de los que hablan los estoicos. Interesante. Después, las representaciones tienen que ver con esa prolexis, con los esquemas. Y las representaciones vienen a ser imágenes, cuando el objeto no está presente, que con las que nos formamos los conceptos. ¿De acuerdo? O sea que el parecido de Aristóteles en cierta medida está ahí. Algo muy novedoso que recogieron los filósofos modernos de los estoicos es que frente a la jerarquía que planteaban los clásicos como Platón, desde el dios arriba hasta el ser más pequeñito en el último escaño, frente a esa, ellos plantean por primera vez que todos los humanos somos iguales y todos tenemos el mismo aparato psíquico. Eso es una novedad importante. Hasta hace poco en Estados Unidos se planteaba si los blancos tenían más inteligencia que los negros, por ejemplo. Una cosa inaudita. El aparato psíquico es el mismo. Otra cosa es que las habilidades dentro de una misma raza o dentro de una misma especie sean diferentes en unos que en otros. Entonces, al ver el aparato psíquico como común a toda la especie, pues de alguna manera eso le lleva a crear una ética de la igualdad también. ¿De acuerdo? Es decir, que todos somos iguales ante los derechos y ante los deberes, por supuesto. ¿De acuerdo? Eso quizás lo más relevante del estoicismo. El estoicismo sirvió para grandes doctrinas del siglo XVII, como la doctrina de Spinoza, y el estoicismo inspiró al propio Kant. Cuando Kant habla del a priori, ese a priori son los esquemas donde se graba la cera, es decir, nosotros tenemos preparadas una especie de estructuras mentales para dar cabida ahí a lo que haya que clasificar o lo a que haya que estructurar. ¿Vale? Bien. Estas preguntas yo te las voy a mandar a tu casa a través del, ¿cómo se llama esto? Del email. El email tuyo particular. Vale. Entonces, la pregunta 16 era... no, esta no es. A ver, ¿qué pasó aquí? Aquí como que falta una pregunta, ¿no? A ver. Sí. La 16. La negación del conocimiento en el escepticismo. El escepticismo es un movimiento que nos recuerda mucho ¿a qué? A los sofistas. ¿Pero a qué sofistas? A los más radicales respecto a que no hay nada seguro. En lo que conocemos no hay nada seguro. Porque para unos es dulce, para otros no lo es tanto. Porque para unos es empalagoso, para otros es delicioso. Lo que para uno es corto, para otro es largo, etcétera, etcétera. Es decir, ya Protágoras hablaba de que el hombre es la medida de todas las cosas, en el sentido de cada uno individualmente observa las sensaciones y mide de distintas maneras. ¿De acuerdo? Hay muchos que con poquitos alimentos se sacian, otros que necesitan más alimentos. Es decir, hay una variabilidad, una diversidad en el ser humano. ¿Vale? Bueno. Entonces, Protágoras hablaba de ese relativismo. Todo es relativo, no hay nada absoluto. Porque para muchos es una miseria, para otros le da para vivir, etc. ¿Vale? Y más allá de todo eso fue Jorgia, que fue el primero que negó los presupuestos de Parménides. Parménides decía, el ser es, el no ser no es. Solo tenemos que quedarnos con el ser es, ¿vale? Entonces le responde Jorgia que el ser no es. Y si fuera, no podría ser conocido. Y si fuese conocido, no podría ser expresado por el lenguaje. ¿Qué significa todo eso? Pues que no hay una cosa absoluta en el mundo. ¿De acuerdo? Por eso usamos los conceptos. ¿Eh? Ninguna mesa es idéntica a otra. Entonces, lo que nos dicen los sentidos es la cantidad de variabilidad en las sensaciones, en la dureza, en los sonidos, etc. ¿Vale? Entonces, toda la sofística se planteó poner en jaque la posibilidad de un solo discurso. Pues los sofistas se preparaban para hacerse políticos. Y hacerse políticos en la polis griega era persuadir por medio de la palabra. Entonces, cuanto más persuasión tuviera, más útil era el discurso. Se medían por la utilidad de las cosas. No por la brillantez del discurso o por no encontrar falacias ni aporías, como planteaba Platón. ¿Vale? Entonces, por ahí se mueve el escepticismo. Entonces, ¿por qué el conocimiento hay que negarlo? Porque nunca estamos seguros de que solo estamos seguros de lo que observamos por los sentidos. Sí, estoy seguro de que esta mesa que tengo aquí delante tiene incluso una etiqueta con tal fila, tiene tanto de largo, tanto de ancho, lo que tú quieras. Todo lo sensible, de eso estoy seguro. Pero lo que hay debajo de la mesa, si son átomos, demonios o noúmenos, de eso no estoy seguro. ¿De acuerdo? De hecho, andando el tiempo, la teoría atomista del propio Epicuro fue atomista como Demócrito, pues cuajó. La teoría atomista, pues hoy tiene una relevancia en la física teórica, ¿no? Pero lo que se planteaba era eso, que de lo que estamos seguros es de los fenómenos, de lo que aparece ante nosotros, de lo que se oculta no. Y como no estamos seguros de nada, lo mejor es no darle vueltas a la cabeza ni empecinarnos en buscar tres pies al gato, sino lo que se llama la epoge. ¿Qué quiere decir suspender el juicio? Cuando a ti una idea te trastoca y vuelta otra vez, imagínate que quieres saber sobre Dios y tú no ves manera de captar a Dios por ningún lado, y eso es muy típico de los religiosos, ¿no? Y obsesiones y vueltas por acá, vueltas para allá. La epoge, suspender el juicio, porque eso es lo más saludable que hay. Y eso lo conduce a la ataraxia, a la tranquilidad y a la apatía, pero no a la apatía en el mal sentido de la palabra, sino a la apatía de tranquilo, ¿no? Bien, es verdad que para al final de esta época, uno de los escépticos que fue el médico romano, el nombre ahora, matemático, contra los matemáticos, el autor de la obra esa contra los matemáticos, sí, fue del periodo romano, Porque el helenismo tuvo dos periodos. El periodo griego, donde aquí estaba Pirrón. Pirrón es la base del escepticismo. No, no. Hipócrates no es. Olvido el nombre, no sé si estará por ahí. Lo nombro por aquí. Bueno, igual. ¿Eh? No. Plinio fue historiador. Plinio fue historiador, sí. Pero no era tampoco Epicteto, vamos a ver, bueno, lo que sea. Decía que, bueno, todo eso muy bien, pero en vez de apatía, sustituirlo por entregarnos al trabajo. Es decir, si estamos entretenidos en un trabajo o tal, no estamos buscando cuestiones que sobrepasen lo humano y lo divino, ¿no? ¿De acuerdo? La mediopatía, mediopatía. Es decir, una posibilidad de que el médico no tiene tiempo en esa época más para descansar apenas, ¿no? Sino vive el momento, ¿no? Entonces, si estás entregado a una actividad, pues... ¿Eh? Bueno, sí. No, es que la psique, como ciencia del alma, nace en Grecia. Es decir, lo de Epicuro antes es un libro abierto. Es para cualquier persona, incluso para nosotros los mayores, porque los jóvenes son un poco más impulsivos, de alguna manera más efervescentes, está todo en movimiento, ¿no? Pero nosotros que ya vamos más a lo tranquilo, Epicuro es una delicia leerlo, ¿no? Bien. Bien, la pregunta 17 es el destino, la providencia, el alma y la libertad en el estoicismo, en esa línea que dice Lourdes de la psicología. ¿Qué es el destino? Pues el destino no es otra cosa que la concepción que tienen ellos del mundo. Es decir, el mundo es material. El conocimiento y la verdad también lo consideran material. E incluso el cosmos en su conjunto lo consideran como un gran animal en el sentido de la, ¿cómo él llamaría? De la metáfora de esa, del gran animal. ¿Qué quiere decir un gran animal? Pues que todo es materia, mientras hay un neuma o un espíritu interno a la materia, que es la que le da sentido, la que procura el movimiento y la que predice de alguna manera lo que va a suceder. Esa predicción de lo que va a suceder la identifican con lo divino. Es decir, ese neuma se identifica con Dios también. Y Dios conoce el pasado, el presente y lo que va a venir. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el mundo está de antemano determinado y no podemos resistirnos a lo que la naturaleza o lo que Dios nos haya otorgado. Tenemos que aceptar, el estoico acepta de manera casi como no como un castigo, él lo ve como una aceptación de la aceptación del devenir. Acepta el devenir tal y como es, no se revela. Por eso ese grado de paciencia, ese grado de ataraxia, que las cosas suceden porque suceden. Entonces, ¿dónde está la libertad? Pues los únicos libres para ellos son los sabios. ¿Eh? El necio es el que se niega a aceptar el destino. ¿De acuerdo? De manera que el sabio es aquel que entiende y por eso es libre. Curiosamente llama libre al que acepta lo que hay. En el sentido de que no nos podemos rebelar contra las relaciones causa-efecto que se dan en la naturaleza. Ese es el determinismo. Y lo mismo el determinismo de la naturaleza, el de caída libre de los cuerpos, etcétera, etcétera. Todo está en relación con una causa. Bien. También hablan de la providencia. Pero la providencia tiene dos significados. Uno es el que le dan los estoicos y otro los que le dan los primeros cristianos, ¿no? La providencia para los estoicos se confirma con la acción de Dios desde toda la eternidad, la acción de Dios sobre el mundo. Eso ya viene determinado de antemano, ¿de acuerdo? Mientras que los primeros cristianos entreveían la providencia como la acción milagrosa de Dios en el mundo. Los milagros, las profecías, etcétera, etcétera. Cosa que no aceptó para nada la filosofía. ¿De acuerdo? La filosofía no creía ni en la creación del mundo, ni creía en un principio y un fin del mundo, como habla el cristianismo, sino que pensaban que el tiempo era eterno, circular, el movimiento era circular, etcétera, etcétera. Y todo eran ciclos, empezar y volver a la... Incluso se habla de cataclismo, es decir, la destrucción del mundo para volver a surgir. Propio también de Heráclito. Precisamente los estoicos siguen a Heráclito. Bien. Pues no sé más o menos si... Entonces, la libertad no es en los estoicos una cuestión de la voluntad para decidir. Eso lo veremos más adelante en otros autores. La libertad para el estoico es... aceptar la necesidad, lo que no puede ser de otra manera. Porque viene dado y viene de Dios. No el sentido religioso, sino el sentido de un Dios que ordena el mundo y que debe estar todo en su sitio. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a ver si... La anterior fue la 17, ¿no? Vale. El único que habla algo del libre albedrío es Crisipo, pero vamos, de soslayo, pero no, el libre albedrío es un tema del cristianismo y de San Agustín, ¿de acuerdo? Bien, la doctrina moral del estoicismo. Bien, entonces, Lo que acabo de decir a última hora es clave, es decir, el orden de la naturaleza es clave para el estoico. Por eso detrás de ese orden tiene que estar un ser sobrenatural, algo que dirige, que mueve al mundo, ¿no? Y ahí está la figura de Dios. Entonces, el ser humano, si se quiere conformar a la naturaleza es implacable, sucede lo que tiene que suceder. A veces lo vemos hasta de manera injusta que un terremoto produzca lo que produjo en Nepal o cualquier circunstancia de estas. Pero ellos tenían claro que la naturaleza es ciega en ese determinismo de la realidad, ¿no? Bien, por lo tanto, lo más importante para el estoico es el deber. Más importante que... digamos, lo que se llama el deber, ahí hay que entenderlo como una moral de la norma, ¿no? De la ley. Y la ley más manifiesta es la de que el orden de la naturaleza se da en esas condiciones y no en otras. Entonces, la moral estoica es aceptar lo que nos viene dado, ¿de acuerdo? Y no revelarlo. Y en este sentido se utilizan conceptos similares a los que vimos antes en los escépticos. Es decir, hablan de la ataraxia. ¿Qué significa la ataraxia? Permanecer imperturbable ante las desgracias e incluso ante los éxitos. O sea, frente al éxito de ahora en el que... ante el ganar el partido de fútbol, llueven los voladores, ¿no? O ante la desgracia ajena, pues todo el mundo llora, pues ni una cosa ni la otra, es permanecer en sentido, digamos, imperturbable en el sentido de equilibrio mental, ¿no? Eso es fundamental para ellos. Bueno, otra cosa es que, aquí habla de la ataraxia, como es lógico, que tenemos que buscar los medios para que se cumpla ese orden nuestro en el mundo, ¿no? Y en la sociedad. Y para eso lo mejor son los hábitos. Los hábitos y las actitudes. Es decir, que si nos acostumbramos, como decía Aristóteles, a realizar la misma tarea todos los días, el hábito será un ahorro de energía y un arrojo moral de satisfacción por el deber cumplido, lo que le ocurre al estudiante. El estudiante que ya no necesita que el padre le diga, ponte a estudiar, sino que necesariamente sabe que digamos que lo tiene asumido y lo hacen. Bien. Entonces, lo importante para el ser humano no son ni la salud, ni la enfermedad, ni la riqueza, ni los honores, ni la fama, ¿no? Sino que estas cosas vienen sobrevenidas y no podemos hacer nada contra ellas. Es decir, yo ahora me gustaría no ser diabético, pero esto es una esclavitud, como yo veo, ¿no? Y bueno, otros tienen otras cosas, otros problemas, tal. Lo que sea, nos viene sobrevenido y no podemos rebelarlo. Es decir, ante eso somos indiferentes. A lo que único no somos indiferentes, y ese es el mayor tesoro que tiene el ser humano, es a la conciencia interior de que hemos hecho lo que estaba en nuestras manos. Eso es muy importante, ese sentido moral de la conciencia, ¿no? Bien. Entonces, Crisipo, por ejemplo, que fue más flexible que los otros dos anteriores, sí ve indiferentes preferibles. Hombre, preferible es tener unos medios económicos que no tenerlos. Preferible es tener la salud que no tenerla. Preferible ser más o menos bien parecido que no serlo, etcétera, etcétera. Pero no es definitivo. No es. Es más bien, lo llama circunstancial. Es una moral muy rígida, digamos. Bien. La última que vimos fue la 18. Vamos a subir a ver si vemos la 19 por aquí. A ver. ¿Estaría de abajo? Ah, no, sí. Dale para abajo. ¿Eh? La 13. Entonces falta una pregunta aquí. A ver si puedo separar esto para acá. A ver ahora. ¿Y no será al revés? No. ¿Dónde por abajo? Poco. Para arriba. Tenía que haber traído una. Ah, el médico de. Bueno, en la pregunta esta. No la veo aquí, no sé, se me atragantó ahí. Vamos a reducirlo, a ver si reduciéndolo se consigue, aunque sea disminuyendo. Bien. El estoicismo romano, Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. Hay dos estoicismos. El fundador, cuyo culminación fue Crisipo, fue un portento. Crisipo llegó a escribir 700 obras en aquella época, era una exageración, y además tenía una mente prodigiosa. Pero luego se pasa al estoicismo romano, ¿de acuerdo? La primera parte del estoicismo romano es la de Cicerón. Cicerón fue un hombre de leyes, quizás lo hayan visto la semana pasada en los Idus de marzo, en el programa de la 2, sobre la muerte de César, quien Porque él entró en conflicto con Marco Antonio Cicerón. Y Marco Antonio lo mandó lo quitó del medio, se lo cargó. Entonces, Cicerón es un personaje que habla de esa igualdad estoica, un demócrata, un hombre que con un discurso racional portentoso, creador del derecho romano, junto con otras voces como la de Plinio, que tú hablabas antes, y otros más, pues crearon el derecho. Cicerón fue un ecléctico. Ecléctico quiere decir que coge de unas doctrinas y de otras. Fue en respecto al conocimiento, fue un escéptico moderado, es decir, creía que no podemos contar con certezas en esta vida, ¿no? Sino con cuestiones de probabilidad. No podemos decir que esto sea definitivo, sino que se aproxima a lo que podemos conocer. Bien, eso en cuanto a a Cicerón. Pero la pregunta que se plantea aquí es sobre Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. Bien, estos tres filósofos son también estoicos, pero no siguen esa línea de Cicerón, sino que su estoicismo se llena también de eclecticismo, pero de influencias platónicas. Es decir, ya no vale esa participación en política del que hablaba Cicerón o los estoicos anteriores, sino que ahora lo que vale es el recogimiento y el descubrimiento de la interioridad. Hay como un daimón, un duende interior, un alma que aspira, digamos, a un principio de salvación. Por primera vez en estos tres autores aparece la salvación, es decir, si no hay premio para los que se sacrifican, no vale la pena ese sacrificio. Y si ese sacrificio interior lo descubro dentro de mí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, Epicteto fue un esclavo liberto, puesto en libertad, y escribió el Enquiridión, que está un conjunto de sentencias sobre cómo debe ser nuestro comportamiento y nuestros deberes. Después Séneca es un paisano nacido en Córdoba que trabajó en la corte, especialmente con Nerón, y que Nerón le hizo tanto la vida imposible que terminó suicidándose. Hay una obra que se llama Cartas a Lucilio, donde pone en manos de Lucilio toda una serie de consejos para no entrar en estas disquisiciones con los que ostentan el poder, ¿de acuerdo? Y Marco Aurelio fue emperador, curiosamente. Un emperador que hablaba también de ese sentido del deber, aunque haya sido, da lo mismo que haya sea esclavo o emperador, pero el sentido del deber está ahí presente. Otra cosa es las persecuciones contra los partos parecen no conciliar con esa debilidad interior de la búsqueda de un alma que, vamos, que tenga su recompensa, ¿no? Y lo mismo pasa con Séneca. Choca bastante ese sentido de consejos humildes y la fortuna que almacenó en aquella época. Un poco lo que nos recuerda a los malos políticos, ¿no? Bien. Vamos a ver la pregunta 20. A ver si es posible ahora bajar. ¿Dar para arriba? Ah, darle para arriba. Desde aquí.
Está abajo, pero ahora el punto que no quiere bajar.
Ajá, bueno, vamos a darle menos, a ver. Bueno, el destino y la providencia según los estoicos, y todas las hemos visto, ¿no? Sí, el destino y la providencia. Esta pregunta ha salido dos veces, para no estar hablando sobre lo mismo. La 21, influencia del platonismo en el cristianismo de San Agustín. Bueno, de San Agustín, si se acogen a los cuatro cositas que tiene, pues lo pueden aplicar luego a los franciscanos y a toda esta parte última del medievo, ¿no? Bien, San Agustín, ¿qué teoría? ¿Una teoría de conocimiento hacia afuera o de la iluminación? ¿Qué creen ustedes? De la iluminación interior. Esa es la teoría de San Agustín. Sin descubrir a Dios mediante la introspección, metiéndonos dentro de nosotros mismos. ¿De acuerdo? ¿Qué creen ustedes? ¿Influencia aristotélica o influencia platónica? Platónica. Especialmente el neoplatonismo y especialmente en el tratamiento de la Trinidad, especialmente los planteamientos de Plotino. No lo de emanación, porque si no se caería en panteísmo, sino de Plotino como las tres elementos de la Trinidad. Es decir, el uno, que sería el Dios Padre, el Nous, que sería el Dios Hijo, y el alma del mundo, que sería el Espíritu Santo, de alguna manera, ¿no? Los tres conceptos de la Trinidad. Otra cuestión, ¿cómo crea Dios el mundo? ¿Lo crea a estilo del Demiurgo, utilizando la materia, o teniendo presente que las esencias ya están en la mente divina? Están en la mente divina, en efecto. Si las esencias están en la mente divina, pues la creación es bastante sencilla, ¿no? ¿Cómo considera la materia? Como Platón, la materia es eterna, existió desde siempre, o la materia surge también como elemento creado, etcétera, etcétera. Una serie de tesis que luego se van a repetir a lo largo de del medievo, planteamiento. Otro tema, ¿dónde pone el acento? ¿En la omnipotencia de Dios como inteligencia o en la voluntad? Esto es importante porque va a ser el siglo XIV. En la voluntad. Entonces, la voluntad es la que nos lleva a que Dios sea un quiero y un puedo. El problema de nosotros es que a veces es un quiero y no puedo, o un puedo y no quiero. En el caso de la voluntad, es una facultad que nos otorga el poder, nos otorga la posibilidad de que no haya obstáculos suficientes para que nosotros sigamos para adelante. ¿De acuerdo? Eso fue uno de los motivos de que el siglo XIV sea un siglo de la libertad, que yo lo titulo así, siglo de la libertad, y siglo del liberalismo económico, bien entendido, es decir, de la... ¿Cómo se llama ahora esto cuando esa digamos, cultura, la cultura del esfuerzo, la cultura del esfuerzo? Eso es la voluntad. Por eso encaja la cultura del esfuerzo, la voluntad, encaja con otro planteamiento de Dios que no es pasivo. El planteamiento de Santo Tomás es un planteamiento pasivo. Dependemos de todo de Dios. Con la voluntad se rompe eso y ya no dependemos de Dios, sino tenemos que nosotros buscarnos la vida en este mundo. ¿Vale? Sobre todo en las últimas preguntas se reflejaría todo eso. No sé si nos da tiempo como mínimo. Bueno, la metafísica de Escoto Erígena, pues Escoto Erígena no sigue la religión de forma ortodoxa. De hecho, no llegó a ser santo. Cuando no vean a partir de San Agustín, vean a un filósofo que no es santo, tengan presente que ya no es ortodoxo, sino heterodoxo, es decir, va más a la filosofía que a la teología. Entonces, Escoto Erígena no hay teología, mientras en San Agustín hay una teología clarísima, en Escoto Erígena no. ¿De acuerdo? ¿Por qué no? Porque sigue la filosofía de Plotino, la del uno, la de el nous, inteligencia, y la del alma del mundo. ¿De acuerdo? Y por último, no, esto está dicho ya, que la metafísica del mundo se basa en esto, y que la propia realidad del mundo es dialéctica. Es decir, la dialéctica no es algo que se circunscribe a la lógica, como hablaba Platón, sino que la dialéctica, para Escoto Erígena, está viva en la realidad de fuera. La propia realidad del mundo es dialéctica. Un poco siguiendo a Heráclito, que nos bañamos, no nos bañamos en un mismo río, somos y no somos la misma persona, en el sentido de que aunque tenemos un yo, ese yo evoluciona, ¿no? Bueno. El argumento ontológico de San Anselmo lo podemos circunscribir a este cuadro que está aquí. Si has entendido este cuadro, es decir, tú tienes en tu mente una idea tan perfecta, y si esa idea tan perfecta existe en mí, también debe tener una existencia real. De lo contrario, caeríamos en una contradicción. Por tanto, Dios existe realmente. O sea, se resume todo el argumento en ese cuadrito. Es decir, tener en la mente una idea, digamos, tan perfecta, que de un ser superior, digamos, que esa idea tiene que conllevar la perfección de su propia existencia. Si no, se entraría en una contradicción. Por tanto, Dios existe. Después ustedes la adornan como deseen, porque todo es coger cuatro esquemas y adornarlo. No se le va a seguir más, seguro. Bueno. Bernardo de Claraval fue un santo, un autor. Es San Bernardo. Para que tengan ideas, si le hubiera puesto el San, pues romperíamos con esa interpretación de quién es ortodoxo y ortodoxo. No, este es un ortodoxo, claro. Defendió la segunda, predicó la segunda cruzada, tenía un don de palabra, una exquisitez, parece ser, que convencía hasta las piedras, y hizo la reforma del Cister. La reforma del Cister es una reforma monacal, debido a lo que arrastraba la propia iglesia de vicios y de corrupción dentro de los monasterios. Bueno, pues